lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Bendiciones y bendiciones hasta que sobreabunden, dice la palabra. Doy una cordial bienvenida a cada una de las personas que están con nosotros, a las que nos visitan por primera vez. Gracias por estar con nosotros, gracias porque Dios los trajo acá y espero que reciban lo que han venido a buscar. Así es que dejemos que el Espíritu de Dios haga la obra. Esta mañana quisiera hablarles de un pasaje muy conocido en la Palabra de Dios, libro de San Lucas, el Evangelio de San Lucas en el capítulo 8. Hay una historia interesante y es parte de la serie que yo he titulado Encuentros con Jesús. El capítulo 8 de Lucas, el capítulo 26, habla sobre la historia del endemoniado de Gadareno, le llaman el endemoniado Gadareno. Así es que vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a leer la palabra de Dios y voy a pedirles que nos pongamos de pie para leer la palabra del Señor con reverencia y abramos nuestras Biblias y leamos la palabra del Señor.
La palabra de Dios se lee de la siguiente manera. Y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado, desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa, ni moraba en casa sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y le dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien había salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, «Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo». Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él.
Amén. Pueden sentarse, hermanos. Cuando escuché el testimonio del hermano César, creo que es el testimonio de cada uno de nosotros. Lo que éramos antes del Señor Jesucristo y lo que somos ahora en Cristo Jesús. Siempre hay antes y un después. ¿Qué es lo que hace la diferencia? La diferencia lo hace tener un encuentro personal con Jesucristo. No es una religión la que lo salva. No es una doctrina, una secta, lo que nos hace ser diferentes es el tener un encuentro con Jesucristo. La palabra de Dios nos habla de los encuentros que Jesús tuvo con diferentes personas. Una de ellas era la mujer que le fueron sacados 7 demonios y que la Biblia dice que es María Magdalena. El encuentro que tuvo con Zaqueo, un hombre rico, el cual Jesús pasaba por allí, lo vio y lo llamó. El encuentro que tuvo con Nicodemo, Natanael, cada uno de ellos, el propósito de Dios estaba manifestando al tener un encuentro con cada uno de ellos, como es con cada uno de nosotros. Nunca las cosas que ocurrieron, si ustedes leen detenidamente los evangelios, ocurrieron por casualidad. O sea que las cosas ocurrieron porque, llegó a Gadara y vio al endemoniado. No. Jesús determinó buscar, porque él dice que él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Jesús obra con propósito, con intención, para que el propósito de Dios fuera cumplido. Si ustedes leen la Escritura, cuando Jesús determina ir a Gadara, era porque tenía un propósito. Jesús sabía que se iba a encontrar con este hombre, y Jesús sabía que este hombre iba a ser liberado, y que este hombre iba a llevar el evangelio al área de Decápolis, donde habían 10 ciudades. Jesús iba a utilizar a este hombre, el testimonio de este hombre, para que el evangelio pudiera ser proclamado. Cuando Jesús determina ir a Gadara, comienza en el versículo 22 y dice: aconteció un día. Qué hermoso es cuando escuché el testimonio del hermano, del hermano César, mi testimonio. Hay un día determinado en el tiempo de Dios que Dios tiene para ti y tiene para mí. Este era el día. Aconteció que un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado, intencional, pasemos al otro lado, subámonos a la barca y vayamos a este lugar. Pero ya el recuento de lo que ocurre comienza en el versículo 26. Jesús había mermado la tempestad, había venido una gran tempestad mientras ellos atravesaban el lago de Genezaret, y Jesús estaba en una parte opuesta del lago, y él atravesó todo el lago para llegar a esta región de Gadara, la región de Decápolis, para llegar todo. Pero durante ellos iban, se vino una gran tempestad y el Señor manda a calmar. Y ellos dicen: wow, ¿quién es este hombre? Que las tempestades y el mar le obedecen. Ellos iban a llevar este día dos sustos, dos grandes sustos. El primero lo llevaron atravesando el lago, y el segundo lo llevaron cuando llegaron a la tierra de los gadarenos. Yo no sé ustedes, casi no escuchamos hablar ahora de endemoniados. Generalmente pensamos, y los científicos describen a los endemoniados con términos científicos. Ya no, ustedes no escuchan que los psiquiatras y los psicólogos trabajan con endemoniados. Generalmente ellos trabajan con trastornos, trabajan con enfermedades mentales. Y hay una enfermedad mental que se conoce como el trastorno de personalidad disociada, que Sigmund Freud le llamó la histeria. Es un trastorno de personalidad múltiple, donde hay 6 o más personalidades viviendo en un mismo cuerpo. Pero siempre hay una personalidad de ellas que es la que más se manifiesta, como dijéramos, la que controla a las otras personalidades, es la que aparece. Hay una película que salió hace muchos años, El Exorcista. No la recomiendo que la vean. Exacto. Y ahora hay una de un hombre que tiene 22 personalidades, se llama Split. Tampoco le recomiendo que la vean. Es un tipo de terror completamente diferente, es un terror más psicológico y es bien pesado. El Satanás y los demonios ocupan el cuerpo de una persona y la controlan completamente. Controlan sus acciones, controlan su habla, controlan sus movimientos, todo lo controlan. Por eso se llama posesión demoníaca, porque los espíritus de demonios llegan y controlan a la persona de manera total y actúan, hablan. Y hay diferentes manifestaciones. Una de ellas es, por ejemplo, hablar en lenguas. Es lo que hace Satanás. O sea, él es una de las manifestaciones. En algunos casos se conoce como glosolalia, pero también tiene otro nombre. Y otra de las manifestaciones es la telequinesis y todas ese tipo de manifestaciones que se dan en este tipo de personas, la fortaleza que ellos adquieren y son muy fuertes. Sus gemidos. Y todo esto ustedes ven que está relatado en esta porción de la escritura que leyó Neri. Si hay una época, hermanos, y lo vamos a ver más frecuente, en que los demonios están palpables, es en el tiempo en que hoy vivimos. Lo que pasa es que ahora ya no los conocemos como endemoniados, ahora los conocemos como personas que tienen trastornos mentales. Y entonces, fíjense en todas las manifestaciones en el mundo. ¿Quién controla todas esas cosas? Satanás. La palabra de Dios nos dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades de las tinieblas. Y eso es algo que la palabra de Dios es clara. El versículo 26 dice que arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea, y Jesús había ya decidido, determinado ir a este lugar, y a ese lugar llegaron. Era un lugar que hay acantilados, según lo describe la Escritura, y habían sepulcros. Recuerden que los sepulcros en ese tiempo no eran como los sepulcros que nosotros usamos ahora, sino que eran como cuevas. En acantilados habían cuevas. Y allí es el lugar a donde Jesús llega con sus apóstoles. Al llegar, dice, versículo 27, al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, dice. O sea que el momento que Jesús y los discípulos desembarcan, viene el hombre, y imagínense ustedes, yo no sé si ustedes han tenido alguna vez una experiencia así, ¿no? Pero que usted viene tranquilo, ya pasaron el gran susto del mar, que se iban a naufragar, y ahora de repente usted llega y dice, bueno, estamos a salvo. ¡Ah! Y le aparece el animal ahí. Cuentan una historia que un hombre estaba tratando de arreglar un carro y no le hallaba y no le hallaba y no le hallaba cuál era el problema, porque se había quedado en el medio de nowhere. Y entonces apareció un caballo de la nada, y el caballo se puso atrás del hombre que estaba trasteando el carro, y el caballo le dijo, yo creo que es el carburador, le dijo. Y el hombre oye al caballo y pega carrera. Se asustó de que un caballo le habló. Y llegó. Y entonces se tiró allá debajo de un árbol y, gracias a Dios, qué susto, ¿no? Al rato aparece un perro y le dice, qué cosa más duro, un caballo me habló, y el perro estaba a la par oyéndole y le dice, no se preocupe, amigo, le dice, ese caballo no sabe de mecánica, le. Imagínense ustedes llegar a la tierra de los gadarenos y dice que vino al encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo. Me impresiona lo que dice la palabra de Dios, que no vestía ropa, dice. O sea, andaba desnudo. Ni moraba en casa. No tenía una casa donde vivir. No tenía que comer, sino, dice, en los sepulcros. Más adelante dice que a él, este hombre, lo ataban para contenerlo, pero rompía los grillos y nadie lo podía contener y la gente no pasaba por allí porque tenían miedo. Tenía atemorizado a toda la población. Y imagínense ustedes que lo más probable, pienso yo, de acuerdo a lo que leo después, es que este hombre en un momento dado era una persona como usted y como yo, sanos, que quizás tenía un hogar, tenía una familia, quizás tenía hijos. Y nunca él pensó que algo así le iba a suceder a él. Pero ahora Satanás se había apoderado de él, había tomado su cuerpo y había perdido su familia, había perdido sus hijos, había perdido absolutamente todo. Y ahora él era lo que el espíritu del enemigo se manifestaba a través de él. Y quizás ni la familia no le importaba, porque no podían hacer nada por él. Quizás la familia dieron este caso por perdido y dijeron, no vale la pena. Y a veces, hermanos, esta es una gran advertencia también para nosotros. Tengamos cuidado de no abrir las puertas al enemigo. Tengamos mucho cuidado. Hay cosas que el mundo nos dice que son inofensivas, que parecen inofensivas. Acuérdese, Satanás nunca se presenta tal cual es. Satanás siempre se presenta disfrazado. Por eso es que el apóstol Pablo dice que él, si es posible, se disfrazaría como ángel de luz. Entonces, ustedes, hay cosas que en el mundo hay que parecen, son inofensivas. Los programas que vemos, las cosas que vemos, las cosas que tienen influencia en nuestra mente, es lo que determinan muchas cosas, la medida en que vamos abriéndole la puerta al enemigo de una manera inconsciente. Y cuando él entra, hermanos, solo Dios puede sacarlo. Pero mientras tanto, trae dolor, trae sufrimiento. La palabra de Dios, leíamos esta mañana en Juan 10:10, que él vino para matar, para destruir, para robar. Él vino para eso. Ese es el trabajo de él. Matar, destruir, robar. Y eso es lo que él hace en nuestros hogares y con nuestros hijos. Uno de los cosas que la Biblia nos dice en el libro de Apocalipsis es que él es enemigo nuestro. Y él ha venido a perjudicarnos. Él ha venido para dañarnos y para destruirnos. No crean que las cosas que parecen inofensivas no son inofensivas. Tengan mucho cuidado, hermanos. No le abran la puerta al enemigo. Tengan mucho cuidado. El versículo 28 dice, este al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Es interesante que en este pasaje, Satanás sí reconoce la divinidad de Jesús. Reconoce la divinidad de Jesús porque el término Hijo del Hombre, Hijo de Dios, solamente se atribuye a Jesús cuando se refiere a la divinidad. Cuando se refiere a la parte humana de Jesús, se refiere al Hijo del Hombre. Pero cuando se refiere a la parte divina de Jesús, se refiere al Hijo de Dios. Por eso es que cuando Pedro, estando los apóstoles, Jesús les preguntó, ¿quiénes ustedes dicen que yo soy? Unos dicen que es un profeta, otros dicen que es un buen hombre, whatever. Y Pedro le dijo, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Pero en este momento, Satanás conocía a Jesús, su señorío, su divinidad, pero él sabía que la profecía que estaba escrita en Génesis 3:15, el protoevangelio, iba a cumplirse, que Satanás iba a ser aplastado en la cabeza, en la cruz del Calvario, y que él le iba a morder el carcañal. Satanás lo sabía. No sabía el momento, pero la persecución de él empieza. Desde el libro de Génesis empieza la persecución y continúa hasta el momento del nacimiento de Jesús, cuando Herodes manda a matar a Jesús, el hijo que había sido dado a luz. Y aquí se cumple muchas veces lo que Santiago dice a veces en nosotros, ¿no? Porque usted le pregunta a la gente, a las personas, ¿cuántos creen en Dios? Y toda la gente dice, no, nosotros creemos en Dios, levantamos la mano. ¿Cuántos creen en el Señor Jesucristo? Y fíjense lo que Santiago dice. ¿Tú crees que Dios es uno? Mucha gente cree en Dios. Bastante gente cree en Dios. Bien hace, dice él. También los demonios creen y tiemblan. ¿Pero qué pasa? Pero los demonios no tienen esa fe de obediencia que cambia sus vidas. O sea, el creer es una cosa, pero el ser transformado a través de esa creencia es otra cosa. Por eso es que Santiago habla de la fe que da resultados, esa fe que transforma, esa fe que cambia la vida del hombre. Porque si mi fe solamente es, sí, yo creo en Dios, y cristiano, sí, bautizado también, pero vivo la misma vida que viví antes de conocer a Cristo, o ha pasado algo en mi vida que cambió. Ustedes escucharon el testimonio del hermano Rodolfo, ustedes escucharon el testimonio de la hermana María, ustedes escucharon el testimonio del hermano hoy. Y yo sé, cada uno de nosotros que hemos tenido un encuentro con Jesucristo ha sido un cambio profundo. Hemos salido de aquí y hoy caminamos hacia allá. Antes nos gustaban estas cosas, hoy nos gustan estas cosas. Pero eso no lo hacemos nosotros, lo hace el Espíritu de Dios que mora en nosotros. No me exijo para vivir una vida que glorifique a Dios. Porque si realmente Cristo ha hecho un cambio en tu vida, vas a vivir una vida que glorifique a Dios. Por eso la Biblia habla de arrepentimiento. Arrepentimiento es cuando yo voy a este camino y doy la vuelta y voy en el camino opuesto. Por eso Jesucristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros decimos creer en Dios y que somos cristianos y sin embargo vivimos de una manera que no glorifica a Dios. Nuestra fe debe ser manifestada en frutos de arrepentimiento. Es como cuando su esposo o la esposa se engañan mutuamente y el esposo le dice, te prometo, después del pleito, que ya no te voy a engañar. Y la esposa, ok, ya no me voy. De aquí para allá, no te engaño. Solo de allá para acá. Es algo increíble. Y él dice el versículo 29, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y Jesús le preguntó diciendo, ¿cómo te llamas? Y le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Muchas personas dicen que Lucas estaba tomando la idea de legión del grupo de ocupación en Israel, que eran los romanos, y la legión estaba compuesta por 6,000 soldados, ¿no? Pero, ¿quién sabe? Lo más probable es que haya sido un grupo grande de demonios que habitaban en este cuerpo. Y fíjense ustedes lo que ocurre cuando nosotros sabemos que la persona está, Jesús estaba ahorita diciéndole al demonio que saliera de este hombre. Y entonces Jesús le pregunta al hombre, y por supuesto poseído, le pregunta cuál es tu nombre, y él le dice Legión. Y entonces, porque muchos, dice, demonios habían entrado en él. Solamente Jesús, hermano, puede crear, darnos esa libertad. Cuando nosotros no estamos en nuestro sentido, cuando hacemos las cosas que no entendemos y cuando Satanás domina nuestra mente, solamente Jesús es el único que puede cambiarnos. ¿Cuántos testimonios han escuchado ustedes de personas como este hombre, pero en diferentes circunstancias, que un día, debido a la oración de su familia, debido a la oración de sus padres, vinieron al conocimiento de Jesucristo? Yo recuerdo que antes que el Señor me llamara, estaba yo viviendo igual como vive todo el mundo, viviendo bajo los deseos del enemigo, viviendo bajo los deseos de Satanás, y eso era lo que hacía. Pero yo sabía que mi madre oraba por mí. Ella oraba por mí. Y siempre me decía, hijo, lee la Biblia. Yo no iba a andar leyendo la Biblia. Lo que hacemos nosotros es agarrar el Salmo 91 y abrirlo para que me guarde de todo mal. Sí, ni lo leía, ¿no? Pero había gente que estaba orando por mí. Gente que creía que Dios tenía el poder para cambiar mi vida. Gente que creía que el Señor es el único que tiene el poder para cambiar mi vida. Y ese día llegó. Ese día llegó. Como le llegó a este hombre. Ese día de su milagro llegó. El gadareno ese día era su día. Dios había determinado ese día y ese día iba a ser liberado. ¿Por qué? Porque todos y cada uno de nosotros tenemos esa lucha espiritual. Aunque nosotros lo aceptemos o no lo aceptemos, la palabra de Dios dice claramente que no tenemos lucha contra sangre y carne. Sea que usted lo acepte o no lo acepte, Satanás es su enemigo y va a estar tratando de destruirlo. ¿Ustedes ven el dolor que causa las guerras? ¿Ustedes ven el dolor que causa la muerte? ¿Ustedes ven el dolor de la destrucción de las familias? ¿Ustedes ven el dolor que causan las drogas, el alcoholismo en un hogar? ¿Ustedes ven el dolor del divorcio en los matrimonios? Todo eso es producto de Satanás. Él es el que hace la obra. Es el que trabaja fuertemente para crear este problema en la vida del hombre. Y dice, y le rogaba. Entonces vienen los demonios y dice que le rogaban que no los mandase ir al abismo, porque había un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaban que los dejase entrar en ellos, y él les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogaron. Qué bueno es recordar que Jesús es el que tiene toda potestad. Jesús en el capítulo 28 de Mateo dice que a él le es dada toda potestad en los cielos y en la tierra, y el libro de Filipenses dice que toda rodilla se va a doblar delante del Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. Y dieron aviso en la ciudad por los campos y salieron a ver a lo que había sucedido y vinieron a Jesús. Y fíjense ustedes qué cuadro más increíble, ¿no? Jesús está con los discípulos y dice, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús. ¡Wow! ¡Qué cuadro!, ¿no? Sentado a los pies de Jesús, vestido. Ahora estaba vestido. Y en su cabal juicio. Ahora era él. Y dice, y tuvieron miedo. ¿Qué cosa, no? No entiendo yo por qué esta expresión, que tuvieron miedo de ver esto. Ellos acababan de ver algo único. Como dijéramos, ellos acababan de ver un exorcismo. Y lo vieron a todo color y en 3D. Y se asustaron. Se asustaron. Y los que habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces, o sea, ellos lo que vieron, contaron que cómo Dios, el Señor, había sacado este demonio. Entonces, toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenía gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Mire, hermanos, yo le voy a decir una cosa. Usted puede ser muy, muy macho, usted puede ser muy valiente, pero yo le aseguro una cosa. Usted se topa con un endemoniado y a usted le tiemblan las piernas. Allí se le va toda la hombría. Y se lo digo por experiencia. Le voy a contar una historia. Y no quiere decir que me voy a vanagloriar de esto. No me voy a vanagloriar de esto, pero le voy a contar esa historia porque a mí me ocurrió. Un día, como a las 3 de la mañana, alguien me llamó y me dijo, quiero que venga a mi casa. Y yo generalmente tengo el teléfono así, ¿no? Porque por cualquier cosa, pues, te llaman para el hospital, o alguien está enfermo, o alguien ha muerto, o algo. Hay que tenerlo a la mano, ¿no? Es 24/7. Y entonces me dice la persona, yo la conozco, y me dice, mi esposa está en esta situación. Y entonces, ¿y qué? ¿Ya la llevaste al médico? Y le digo, sí, ya me la llevé al médico. Pero el médico dice que un guía espiritual venga y ore por ella. El médico te dijo eso, pero yo, como queriendo decir, llévala al médico. Después que me contó. Y entonces, yo no sabía dónde ellos vivían, porque para esto habíamos desconectado por mucho tiempo, no sabía dónde vivían. Y entonces, me lleva a un lugar ahí por Burke, donde hay unas casas ahí debajo de un montón de árboles a las 3 de la mañana, hermano. Y usted, entrando a ese lugar así, y sin luces ni nada, solo la luz de mi carro, y ellos vivían en un basement, ahí habían rentado un basement de la señora que estaba ahí. Y entonces, yo, para serle honesto, me llevé a mi cuñado. De verdad, pues mi cuñado es galán, ¿no? Y yo dije, a la primera trompada, mi cuñado meto. Y entonces, mire, yo conozco a la pareja. Y resulta que me contó la historia el muchacho, qué era lo que había pasado. Era como que si la esposa de él había sido poseída por el espíritu de una persona que había muerto ahí, en esa casa. Pero la señora iba a consultar los medium, a los espíritus, y la llevaban a ella. Y era como que los medium, el espíritu del demonio, se le metió a ella, haciendo creer que ella era la persona que había muerto. Y entonces yo llegué y saludé al hermano y todo, ¿no? Y con mi guardaespaldas, atrás. Y yo le dije, ponete abusado, ¿no? Al nomás me tiren al pescuezo, le dije yo, al cuello, vos defendeme. Y entonces, efectivamente, venía la esposa. Yo no la conocí. No la conocí. Y yo la conocía. Y no la conocí. Y entonces sí me entró pánico a mí por la mirada. ¿Usted no ve que la mirada denota muchas cosas? Una mirada puede, por ejemplo, usted ve a un perro y mírele la mirada. Cuando un Doberman lo ve a usted, mejor apártese. Pero la mirada de esta persona era como perdida. Perdida, como que no estaba allí. Y ella empieza a hacer las cosas como era el difunto. Lo mismo, se fue a meter al cuarto del difunto y agarraba las cosas del difunto y se vestía como el difunto. Entonces sí, ya me empecé yo a preocupar. Pero lo que le quiero decir yo, hermanos, usted puede ser muy macho, pero lo que le pasó a los apóstoles, no a Jesús, sino a los apóstoles, yo creo que esos pobres ya estaban listos para subirse a la barca, man. Ya para saltar a la barca de un solo, ellos no estaban ahí. Pero fíjense ustedes, qué cosa, ¿no? Qué tristeza el testimonio de la gente que vio todo, fue al pueblo, contó las cosas, vieron a Jesús con el hombre ya en plena vestido, en su juicio cabal, ¿y qué pasó? Tuvieron miedo. Pueden suceder varias cosas. Pueden suceder varias cosas, como dice el hermano Montano. Una, que ellos eran más importantes los cerdos y el dinero que se había perdido que este Hijo de Dios. Para ellos eran más importantes los cerdos que se habían muerto que el Hijo de Dios que había sido restaurado. Segundo, consideraron que si Jesús se quedaba allí, les traería muchas pérdidas económicas al pueblo. Tratando de salvar sus bienes, pueden perder sus almas. Y tercero, muchas veces rechazamos a Jesús porque valoramos más la desgracia en que vivimos, vicios, amigos, familia y deporte, que el reconocer a Jesucristo. ¿Sabe por qué mucha gente no llega a las iglesias? Y a mí me lo han dicho. Ah, no, es que ahí en la iglesia le prohíben a uno bailar. ¿Quién le ha dicho? Yo nunca le he prohibido a nadie bailar. O me dice, ah, no, es que como ahí en la iglesia ahí le prohíben que uno se eche los tragos. Yo nunca le he prohibido a nadie que se eche los tragos. Pero tampoco se los ofrezco. Yo no soy niñera de nadie. Pero lo que les quiero decir, la iglesia no prohíbe eso. Cuando el Espíritu de Dios llega al corazón del hombre y te convence, dice la Biblia que el Espíritu de Dios nos convence de pecado, de justicia y de juicio, es el Espíritu de Dios. No es el pastor, no es nadie, es el poder de la palabra de Dios que nos hace ver que estamos mal y que necesitamos tener un cambio de nosotros. Pero la gente prefiere, no, yo me quiero, ¿cómo va que no voy a ir al baile con Lupillo Rivera? No. ¿Cómo va a creer que no me voy a echar la chela? No, hermano. Por eso es que la gente no quiere llegar a Dios, porque quiere seguir en sus mismos vicios. Por eso rechazan al Señor Jesucristo, porque quieren seguir en su misma porquería de vida que llevan. Y yo le llamo desgracia de la vida que viven, porque Satanás tiene el control sobre sus vidas. Fíjense ustedes que hasta qué punto llega. Cuando una persona se convierte, ¿qué es lo que la gente le dice y la familia y los amigos le dice a la gente? Oh, ya te arruinaste. Sí, ¿no les ha pasado a ustedes? A mí sí. Cuando yo le conté a una persona de mi familia que había recibido a Jesucristo y que era gozoso, no, bla, bla, bla. Ay, hijo, ya te arruinaste. Me gustaba más como eras antes. Porque antes contabas chistes cuando estabas borracho y ahora ya no vas a contarlo. Y la gente le dice hacia uno, mire usted las personas que de la familia se enojan con uno, cuando uno le dice que es evangélico, que ha cambiado su vida, que ahora ya no le pega a la esposa, y antes le pegaba a la esposa, dice uno, ay, que es macho, dice. Así me gusta, mijo, métale, Dele duro. Ah, pero cuando ya el hombre va a la iglesia, sale con su Biblia. Aleluya. Se arruinó el hombre. ¿Sí o no? Sí. Es parte de nuestra cultura. Es el pan de cada día. Y de paso, pónganse abusados. No le peguen a la señora. Porque hoy Donald Trump se los va a mandar. Algunas personas dicen, era mejor, dice, cuando antes de que te hubieras convertido, pero ahora que te hiciste aleluya, te arruinaste, mijo. Qué cosa, pero esa es la vida, ¿no? Y el hombre dice, de quien habían salido los demonios, le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Hermanos, cuando tenemos un encuentro genuino, verdadero, con el autor de la vida, con Cristo Jesús, usted quiere quedarse con Él para siempre. Usted es un hombre que tiene gozo, que tiene alegría, que tiene el gozo que da el Espíritu Santo. No queremos que en irnos sin contarle a la gente lo que Dios ha hecho por nosotros. Es necesario, hermanos, decir esto. El hombre que se encontraba totalmente indefenso ante los demonios, era incapaz de salvarse a él mismo. No podía hacer nada por él mismo. Estaba completamente controlado por espíritus de demonios. En esas condiciones, solo Jesús podía rescatarlo. Esa es una verdadera imagen de nuestra naturaleza espiritual. ¿Por qué les digo esto? Porque usted puede decir, ah, no, pero... A mí nunca me va a pasar eso. Yo no tengo demonios. Nosotros a veces nos justificamos, ¿no? Y decimos, no, pero es que es un caso extremo. Pero yo no estoy en esa posición. Aunque yo no he recibido a Cristo, pero no estoy en esa posición. Le voy a decir algo lo que dice la palabra de Dios. Dice que nosotros nos hemos apartado de Dios, que vivimos siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia. O sea, Satanás tiene el control sobre su vida, a menos que usted le entregue su vida al Señor Jesús. Entre los cuales también se incluye el apóstol Pablo, todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea que no se escapa nadie. Jesús dijo también, el que conmigo no es, el que conmigo no recoge, desparrama. El que conmigo no es, contra mí es. No hay un punto medio. O usted es de Cristo, o usted no es de Cristo. Esa es la verdad. Y qué lindo es cuando el apóstol Juan cierra en la tercera carta, en la primera carta, y dice, este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Hermanos, mi deseo es que ustedes puedan tener un encuentro personal con Jesucristo. Que ustedes puedan experimentar el gozo de la salvación. Como dijo el hermano en su testimonio, el hermano César, dijo, yo soy como Mefiboset, fui amado por gracia. No hay nada que yo pueda hacer para cambiar esa situación, pero es la gracia de Dios extendida hacia mí. Nadie puede venir a mí, dijo Jesucristo, si el Padre que me envió no le trajere. Dios permita que si usted está cavilando entre dos pensamientos en esta mañana, usted está pensando en tomar una decisión por Cristo, que lo haga. Que lo haga, pero hágalo de verdad. Tenga un cometido y sírvale al Señor, entregue su vida al Señor. Probablemente hoy sea el día suyo. Probablemente este día sea el día de salvación. Pero eso es una decisión suya. Usted escuchó la palabra, usted va a responder a la palabra. Permita a Dios que sea así, que Dios lo bendiga. Vamos a recibir la bendición del Señor y vamos a cantar un himno para podernos retirar.